11:07, seguimos al aire, Radio Nacional Neuquén, haciendo Trepen a los Techos. Se pueden comunicar con nosotros al 299-454-4409 o también, por qué no, a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y también en Instagram como Nacional Neuquén.
Bueno, decíamos hace un ratito que ya estaba Micaela Gómez para entrar al estudio. Efectivamente, ya está en el estudio. ¿Cómo estás, Micaela? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buen día.
A la audiencia.
Bueno, Micaela es secretaria general de ADUNC, además es abogada de la Confederación Mapuche de Neuquén, así que vamos a hablar de unos cuantos temas. Nos gustaría empezar por ahí, por la situación mapuche, por Cuesta del Ternero, por el relevamiento territorial, esta extensión que se dio de la ley 26.160, que siempre me sale mal, pero esta vez la dije bien, del relevamiento. Bueno, ¿qué es lo primero que nos podés decir sobre esto que está ocurriendo en Cuesta del Ternero, sobre este asesinato, sobre el accionar de la policía, también de los gobiernos, del gobierno de la provincia de Río Negro?
Bueno, en principio que es un hecho lamentable, tristísimo, una vez más el pueblo mapuche poniendo los muertos cuando los están acusando en una enorme campaña de estigmatización y demonización de ser violentos, terroristas. Y la verdad es que está clara cómo termina siendo en general la violencia en torno a las comunidades mapuches, especialmente en la provincia de Río Negro, cuando en el mismo mes estábamos recordando el asesinato de Rafael Nahuel y tenemos que vivir estos hechos de la comunidad Quenquentreu, y que termina siendo un resultado más que esperado, lamentablemente. Eso es lo segundo, ¿no? Entendemos nosotros que veníamos alertando desde distintas organizaciones que trabajamos en la temática, que esta campaña no iba a ningún otro lugar que no sea ese, la profundización de la violencia y los riesgos y las consecuencias para los integrantes y las integrantes de las comunidades mapuches. Venimos de un contexto donde se ha acrecentado el nivel de esta campaña que yo mencionaba, en principio por falta de política de parte del gobierno de la provincia de Río Negro y de su gobernadora Arabella Carrera, pero con todo un entramado público-privado que lo que tiene en definitiva es poner lo que tiene que ver con la política de seguridad como la herramienta, entre comillas, para abordar la conflictividad territorial en la provincia de Río Negro, en vez de utilizar la política pública relacionada con los derechos indígenas, con los derechos territoriales. Nosotros tenemos una amplia gama de ordenamiento jurídico nacional e internacional de derechos humanos, protectorio de los derechos territoriales, y lamentablemente esa no ha sido la política del Estado rionegrino. En la actualidad el pueblo mapuche tiene vedado el acceso a los derechos dentro de la provincia de Río Negro. En principio, desde la política pública y la aplicación del relevamiento territorial, pero en segundo lugar también en lo que hace el acceso a la justicia. Hoy la justicia de Río Negro está absolutamente fuera de órbita, está sacada con el pueblo mapuche, las resoluciones en general. Hubo el otro día una resolución buena en la causa de Buenulé, un sobreseimiento en una causa penal, pero en general está vedado ese acceso. O sea que ahí hay toda una discusión sobre esta idea, cuando en realidad lo que se oculta es lugar a otro tipo de esto, ¿no?
Claro. ¿Por dónde de los originarios ahora, como se prorroga de vuelta esa ley que se viene prorrogando?
Sí. Es una ley que era de emergencia. Primero que hay que decir que tenemos el Estado rionegrino es un incumplidor serial de esta normativa. Tenemos una ley desde el año 2006 que está en vigencia, que tuvo las cuatro prórrogas, como vos decías, y hubo un convenio en la provincia de Río Negro respecto de esa ley que se truncó en algún momento en la provincia, pero casi no. El órgano nacional de aplicación firmó un nuevo convenio con la provincia. Justamente se va replicando en comunidades indígenas por el TER. Y en segundo lugar, que se lleve adelante el relevamiento, posesión actual de las comunidades. No es la titulación. Ha habido varios proyectos para reactivarse el año próximo. Crítica de hacerlo, en principio, de que se firmó convenios en distintas por medio de la pandemia. Porque pareciera que se acuerdan de los mapuches cuando hay un evento de notoriedad, cuando hay una recuperación territorial, un resguardo territorial, cuando hay una criminalización. Pero lo cierto es que hay esto, ¿no? Años y años de deudas estatales, de esto a que se desarrolle política indígena, al menos aquí en la provincia de Neuquén, prorrogada por DNU, le dieron otras modificaciones, situación compleja en diputados, digo, el cambio de de ese cuerpo en función de lo del 10 de diciembre. Estamos ya venciendo, digamos, el día de mañana las sesiones ordinarias. A partir del miércoles empieza el periodo de sesiones extraordinarias. O sea, no es fácil la situación que se viene en diputados por el cambio de la composición, por pérdida de cierto poder político del oficialismo dentro de la Cámara, aunque, digamos, no terminó todo tan mal como podía ser. Lo cierto es que no va a ser complejo los acuerdos, no van a ser fáciles los acuerdos. Esto es parte de lo que viene. Digo, hoy tenemos un DNU que tiene fuerza de ley. Esto también hay que decirlo porque empiezan los debates, ¿no? A partir del 23 de noviembre que venció la ley inicialmente y se prorroga por DNU. El DNU es una facultad del presidente por Constitución, artículo 99, donde puede efectivamente en algunos casos hacer este tipo de decretos que tienen fuerza de ley. Hay que ver qué pasa en diputados. Esa es una primer cuestión importante. Si nosotros vemos qué hizo la provincia de Río Negro, Beltinec no fue a la sesión de senadores donde se trató la prórroga. O sea que uno dice, bueno, ¿qué puede hacer el Estado Nacional? Bueno, el Estado Nacional tiene que prorrogar la ley ahora por el Congreso. Ya lo hizo por DNU, lo tiene que hacer por el Congreso. El INAI tiene que seguir insistiendo por... Pero lo cierto es que grandes magnates que...
Viendo, también es como que este de Cuesta del Ternero. Pero sí. Transversal apunta en la formación de como la xenofobia, como el racismo. La nueva ley de medios, una discusión sobre una ley de medios, ¿no? Me parece que hay un montón de emergentes de estas situaciones, ya pensando en un mediano y un largo plazo, ¿no? Porque da la sensación muchas veces de que estamos en una...
Totalmente de acuerdo con lo que planteas. Creo que hay temas institucionales que ayudan a ir revirtiendo cuestiones culturales, ¿no? Cuestiones instaladas muy fuertes en la sociedad argentina respecto del racismo, la discriminación. Y fue lo más cuestionado fue la construcción, lo que pasó en la Patagonia. Y lo digo que pasó en la Patagonia porque no hay un reconocimiento estatal. Y creo que ahí hay mucho. Eso sería de un debate.
Porque el otro día lo hablábamos con Andrea Aguile. Todos estamos de acuerdo en que acá hubo una dictadura militar, que fue un genocidio. Sí. Y quien vaya por fuera de esos límites, bueno, ¿no? Queda descolocado, está en un lugar que por lo menos es cuestionado por la enorme mayoría de la sociedad. ¿No pasa lo mismo con esto que vos contás?
No, efectivamente ahí hay una tarea por hacer de memoria, de verdad, y de ese genocidio que está absolutamente acreditado en términos académicos, investigadoras de Conicet Nacional de Buenos Aires, Pérez, los compañeros y poner los términos más justo y que es delito que es en realidad preexistente, es decir, los estados cuando firman ese convenio reconocen que se realizaron genocidios inafirmante de ese convenio en Apalpí, que son genocidios y ha promovido represión en ese sentido, porque efectivamente al política y jurídica eliminaron a los tehuelches, campañas que instalan este sentido que vos mencionabas y que son un caldo de cultivo. Digo, siempre sabemos que estas campañas en realidad tienen como objetivo legitimar políticas del enemigo interno, del derecho penal de autor. Es lo mismo que pasó efectivamente en la dictadura militar con la construcción de ese enemigo que era el subversivo, el terrorista urbano, y que, bueno, que en definitiva es eso que se necesita como para políticas represivas,
¿no? Mi pregunta, la sala que está ahí justamente, la Lofkem que entrego, que forma otra. Ahora, ¿qué sucede con ha segmentado otro sentido? Y hasta incluso tenemos concejales acá que han la bandera mapuche en algunas escuelas. Adulto, ¿no? Como han armado, digamos.
El gobierno tiene que seguir difundiendo, las instituciones, la universidad. Ahora, por ejemplo, está haciendo una difusión también de, ¿no? Desde lo científico. Pero después hay algo que viendo. En sí, tipificación del delito de nuevo, pero lo que ninguna persona en Argentina con esto. ¿Qué pasa con el negacionismo?
Claro.
Tanto respecto de la dictadura. ¿Cómo? Porque eso también ha sido en los últimos meses, especialmente las últimas semanas, un tema de agenda muy fuerte a partir de las elecciones y de estos nuevos discursos de derecha casi fascista, ¿no? Que hemos visto, qué sé yo, desde la ruptura del mosaico de las madres, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa esto también con la discriminación racial? ¿Qué hacemos con estos personajes y con estas figuras de peso, con representación, que son parte de las instituciones? En el Estado, por ejemplo, digo, en las comunidades, un juicio, hubo una sentencia, una institucionalidad nueva. Como pueblo, no como grupo vulnerable en el municipio de Villa Pehuen, no tenemos un solo avance. Estoy hablando de abril a esta parte. Entonces, bueno, creo que ahí uno debería ir exigiendo que haya mensajes mucho más contundentes, modificaciones institucionales, ni hablar bueno, que vos decías, ¿no? Justicia, ni hablar la universidad. Yo soy docente de la Facultad de Derecho y doy derecho indígena dentro de mi materia, que es derecho constitucional. Ahora hemos peleado recién en la modificación del plan de estudio una materia que tampoco se va a llamar solo derecho indígena, se va a llamar derechos humanos y derechos de los pueblos originarios. Entonces vamos a dar las dos cosas en una misma materia. Pero todos los operadores jurídicos del sistema, tanto en Río Negro como en Neuquén, dos provincias con enorme presencia mapuche, no salen con una buena formación en derecho indígena.
Claro.
Bueno, te vamos a cambiar de tema, te vamos a pedir que te pongas en modo ADUNC.
Ok, me cambio.
Bueno, ¿cómo va a ser el ciclo lectivo del año próximo? ¿Se sabe? ¿Hay precisiones? ¿Vuelve la presencialidad plena? ¿Va a haber alguna cuestión híbrida? ¿Se habló en algún momento? ¿Cómo es eso?
Bueno, pocas precisiones, puedo titulares. En principio, volvemos a la presencialidad en el 2022. Claramente hay que buscar algunas alternativas, sobre todo para los cursos que son muy grandes. Recordemos que cada año que empieza, la infraestructura de la Universidad del Comahue todavía está muy lejos de poder albergar, sobre todo a principio de año, cuando están todos los estudiantes y las estudiantes. No es lo mismo cuando eso empieza a decaer pasando los meses. Nos ha pasado como docente de tener estudiantes en el piso. Esa situación hay que evitarla, pero eso va a ser por cada unidad académica diferente. Es chiquitito, con muy pocos alumnos.
Ven ahí, claro.
Claro. Entonces, abajo de hormiendo cómo es que explotan de estudiantes, ¿no? Va a incorporar en principio un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias que destina fondos para las universidades para la compra de equipamiento informático, de instalar pantallas, cámaras y la conectividad a través de las computadoras para poder transmitir en vivo una clase que se está dando en el aula, pero que además los estudiantes puedan participar en vivo. Entonces, un aula por unidad académica, poner en funcionamiento, en marcha, mirando un poco esto, que es el segundo año, que son los dos años que han vivido
el año que viene, ¿no?
Dificilísimo.
Exacto. Dos años de entrar a la universidad por Zoom.
Exactamente. Así que ahí vemos que lo que se ha romantizado es lo mejor, que bueno, así, el estudiante y la complejidad,
¿no?
Sí, una vida viviendo en toda su complejidad, pueden hacer grandes aportes. La verdad que es un contacto difícil.
Pero además marca más aún la desigualdad, porque hay...
Sobre todo de equipamiento, yo te digo, la mayoría, claro. Y estudian, y la mayoría de las familias no tienen haciendo PDF a través de dispositivos móviles, algunas becas, pero la verdad es que no ha sido destacado en la pandemia.
Ya que estás en Chip ADUNC, quería consultarte, mira, según un informe de la Subsecretaría de la Mujer, que se difundió en 2018 acá de la provincia, el 88% por varones. Vos sos una de las pocas mujeres.
Yo creo que hay dos puntos ahí, seguir haciendo
estereotipo
del patriarcado, que una, y nosotros, porque hay muchos compañeros que también son parte de ese debate y desaladrando, hay que seguir instalando. Pero pues, así como los partidos políticos, tienen que buscar resolver mujeres intermedios. Es decir, ¿por qué nosotras no, en general, no participamos o participamos en, digamos, menos trayectoria? Entonces, después llegar a ocupar esos espacios, cuadros, que siempre. ¿Y por qué pasa eso? Porque efectivamente, los espacios material tenemos a cargo los pibes, tenemos a cargo las casas, tenemos que hacer el doble de esfuerzo para, en nuestro caso, por ejemplo, como docentes universitarias, para poder formarnos, para rendir bien en la academia, para poder seguir garantizando las tareas de cuidado, para derribar una cantidad de estigmas, de estereotipos que hay instalados culturalmente, de que nosotras tenemos que hacer el doble de esfuerzo para destacarnos, porque si no, en igualdad de condiciones, si son dos cuadros académicos o dos cuadros políticos o dos cuadros sindicales similares, siempre el varón termina primando. Bueno, pero eso hay que resolverlo. Nosotras tenemos políticas concretas para eso en ADUNC. Nosotros llevamos dos mandatos en mi caso. El primer mandato lo llevamos adelante Jorgelina Villarreal y yo, como secretaria general, digamos, yo y Jorgelina adjunta. En el segundo mandato, junto a Lorena Higuera, dos mujeres otra vez. Medidas, y no solo con la secretaria general y adjunta, con la cotidianeidad, como para que nosotros. Lo segundo es formas de conducción que están vedados en nuestro sindicato, no entran en nuestras mesas, no permitimos porque bueno, ya vamos haciendo una práctica donde hay cosas que no permitimos que los compañeros cuestionen. Uh-huh. De manera que se va haciendo una tarea de cuidado, de forma de conducir esta idea de que ser sindicalista no es que es ser, ¿no?, el macho que es todo lo puede y que puede pelearse con todo el mundo, ¿no? Porque hay que el sindicalista es bravo, ¿no? Y entonces sí. Es que es bravo, masculino, macho, digamos. Entonces, no, nosotros hacemos otra forma de conducción. También con otro diálogo, con otra. Somos duras, no duras, bueno, sí, después hay perfiles. Nosotras lo que hacemos es pelear por los derechos de la docencia universitaria, pelear por la educación pública, por la universidad, pero eso no significa tener una forma de conducción de macho en esta sociedad. Y eso va haciendo que también el espacio sea más habitable para las compañeras. Que eso, bueno, genera otros climas que creo que, bueno, eso también lo tienen que aprender los compañeros varones para que cuando es una conducción de un compañero varón, también cambien esos formatos, ¿no?
Claro.
No es solo. Pero están en juego nuestras agendas, entonces no es un tema menor. Porque en una paritaria, por ejemplo, si no estamos nosotras, nuestros temas no aparecen. No es ni más ni menos que eso. No es un problema de igualdad formal, de democracia, porque queremos estar en todos los espacios. No solo queremos estar en todos los espacios, sino que además queremos que nuestros temas estén. Y no es lo mismo la mirada de una mujer en una paritaria que la mirada de un compañero. Es la verdad, nos ha pasado constantemente. Tenemos que discutir ascensos. Bueno, queremos cupo para las mujeres.
Claro.
Porque a nosotras nos cuesta más hacer maestrías, hacer doctorados, porque tenemos que viajar, porque tenemos niños chiquitos, porque es muy difícil durante muchos años de la carrera universitaria de la profesora universitaria, hay baches en el currículum. Eso también entonces queremos que esté representado en los currículum, por ejemplo. Cuando discutimos los concursos, cuando discutimos los jurados, queremos que haya una jurada mujer, queremos que se aplique perspectiva de género, queremos que tengan en cuenta que si yo tengo un bache de 3 años es porque estuve embarazada, licencia por maternidad, amamantando, no pude viajar los primeros años porque el nene era muy chiquito y no hay, nosotros sumale que somos del interior y que no tenés la oferta académica que hay en otros lugares. Bueno, esa mirada lamentablemente hoy los varones no la pueden tener. Entonces, si nosotras no estamos y no está nuestra voz, no están tampoco esos aspectos que bueno, que son parte de seguir mejorando nuestra posición en una sociedad que todavía le cuesta muchísimo que nosotras tengamos igualdad de condiciones reales.
Mica, te agradecemos muchísimo que hayas venido acá al piso, a la radio, a charlar un rato.
Muchas gracias a ustedes, muy linda la entrevista.
Bueno, Micaela Gómez, secretaria general de ADUNC, también abogada de la Confederación Mapuche, pasó por Trepen a los Techos.